Me gustaría en esta mañana, en este último domingo del año, continuar con un tema que comenzamos hace un par de semanas, que es el tema de las emociones en la vida del discípulo. Todo el tema de las emociones. En el hecho de que somos discípulos y que de una manera consciente se nos invitó en un momento de nuestra vida a negarse a uno mismo, tomar la cruz y venir a ser discípulo de Jesucristo. Y que en ese marco de referencia quisiera hablar el tema de las emociones, en el marco de referencia de que tú y yo somos discípulos que de una forma consciente, y espero que sea así, dijimos, quizá en un proceso, quizá en un día, que Jesús era el Señor de nuestra vida. Y que decir que Jesús es el Señor de nuestra vida implica todas las áreas de nuestra vida, también nuestro mundo emocional, también lo que sientes. Jesús debe ser soberano y su autoridad debe tomar parte ahí. Hace dos semanas estuvimos viendo un poco lo que es la base del tema de las emociones. Y yo de verdad quiero insistir en la relevancia de este tema. Yo cada vez os invito también a que lo reflexionéis personalmente, familiarmente también, hasta qué punto nuestra sociedad, el discípulo que vive en la sociedad del primer mundo, está invitado una y otra vez a pensar con las emociones, a tomar decisiones a través de las emociones. Casi diría, casi me atrevería a decir que uno de los grandes dogmas de nuestro mundo, de nuestro siglo, si queremos usar el término bíblico, es que el fin de la vida es sentirse bien. Y todo lo que no te haga sentir bien, hay que apartarlo, negarlo, reconocerlo como algo tóxico, negativo. Y eso creo que está también influyendo en la vida de la Iglesia. No de esta Iglesia en particular, sino de la vida de la Iglesia del primer mundo. Y también influyendo en nuestra percepción del camino de fe como discípulos. Por eso creo que este tema es un tema que merece toda una serie. Y empezamos con unos fundamentos acerca de las emociones y hoy me gustaría ampliar un poco más el tema de la santificación en el ámbito de las emociones. La respuesta normalmente que se ha dado, veíamos hace dos semanas, o quizá tres, la respuesta no bíblica que se ha dado de parte del ámbito cristiano ante las emociones han sido extremas, de un lugar pendular, de un extremo al otro. Y creo que es bueno mencionar esto porque a veces podemos tener una tendencia como discípulos a irnos, pues eso, a un lado o ir justamente el contrario. Una de las respuestas, posiblemente la respuesta en más auge hoy, es hacer pensar que el camino del discípulo es un camino donde esencialmente uno tiene que sentir la presencia de Dios. Y valoramos nuestra madurez espiritual en función a lo que en cuanto a lo que siento, a lo que me ha conmovido y emocionado. De hecho, hay mucha valoración de las iglesias de si me ha hecho sentir, me he sentido. Yo no estoy diciendo que eso no tenga ningún valor, tiene su valor, pero es curioso ver que cada vez más el tema de lo que nos conmueve, por ejemplo, incluso en el tema de la alabanza, hoy ha sido una alabanza que me ha conmovido, que me ha... Está bien, pero a lo mejor te ha conmovido con una falsedad. Y hay que poner las cosas en su lugar. Hay una tendencia, de alguna manera, de una respuesta cristiana que lo que viene a decir es, si no sientes lo suficiente, si no tienes esas emociones espirituales, es que eres un cristiano carnal. Y después está la otra reacción, que casi como reacción a este exceso, va en la dirección contraria. Es la visión o la respuesta cristiana que viene a decirnos, si sientes demasiado, es que no eres un cristiano maduro. como si las emociones fuesen algo negativo, algo que se opone al discipulado y algo que hay que rechazar. Y lo que importa aquí es la doctrina, el pensamiento, la verdad pura y los sentimientos casi es un error que tuvo Dios al crearnos, porque lo único que nos hace es complicarnos la vida. Estoy haciendo un poco de caricatura, ¿eh? Entendedme, porque lo llevo a un extremo, pero creo que esto a veces se da. Hay iglesias y toda una tradición que va en esta vía, negar todo lo que son las emociones, y hay otra tradición que es todo lo contrario, avivar todas las emociones y parecer que ser maduro a nivel espiritual es sentir. Y si no sientes, es que algo falla en tu vida de fe. Y veíamos que la enseñanza bíblica, como no puede ser de otra manera, no es ni una ni la otra. Veíamos que la palabra lo primero que nos enseña es que tú y yo somos creados con emociones a la imagen de un Dios con emociones. Las emociones no es un error. Las emociones, tu sentir, es creación de Dios. Es un reflejo de cómo Dios es. Y esto hay que tenerlo siempre, quiero ser prudente en esto, ¿eh? Entrar en la naturaleza de cómo es Dios. Dios es Dios y es inalcanzable. Pero mirando la palabra podemos decir con confianza de que Dios tiene emociones. Es un Dios celoso. Es un Dios que se enfada y que se enoja. Y así sale. Es un Dios que se goza con su pueblo. Es un Dios que se compadece. Y ese Dios inalcanzable, y aunque su manera de sentir no es tu manera ni la mía, sí que es un Dios que tiene, que se conmueve y que se compadece con nosotros, queda quizás más definido en la persona de Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y Jesús no fue un fantasma que pasó por la historia del ser humano sin sentir y sin padecer, sino que vemos a un Dios encarnado padeciendo. Dice que mirando a las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio como una manada sin pastor. Dice que lloró, dice que se alegró, dice en Getsemaní que se angustió hasta la muerte. Ahora lo veremos. Pablo dirá del Espíritu Santo: no contristéis al Espíritu. Y una cosa que a veces se nos pasa desapercibida, pero que yo creo que es fundamental, y es esto: la palabra. Esta es la palabra de Dios. Y os habéis dado cuenta que esto no es una doctrina fría de principios verdaderos. Una, Dios es omnipotente, Dios es ¿no? ¿Qué es esto? Una palabra donde nos cuenta unas historias que busca enseñarnos la verdad, pero no solamente que lo tomes como una información, sino que te conmuevas. Que hagas de la verdad algo no solamente cerebral, racional, sino integral, que te conmueva en todo lo que tú eres. Dios es un Dios con emociones y tú y yo somos hechos con emociones a su imagen. Ahora también veíamos cómo en Génesis 3 se nos dirá que esa caída del ser humano, la entrada del pecado y de la maldad, trastocó todo. Trastocó nuestra realidad física, nuestra realidad racional y también todo el universo de las emociones. Os acordáis de Adán, ¿verdad? Tuve miedo. Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo. Escuché tu voz y tuve miedo. Empieza el mundo de las emociones, empieza también a desdibujarse. Y ahí estamos tú y yo. En una realidad de que sabemos que las emociones son parte de lo que somos, del ser humano, pero con una lucha con ellas. Proverbios 25-28, veíamos que es un proverbio, creo que muy ilustrativo, porque dice que el hombre, o el ser humano, que no pone control a sus pasiones, aunque la palabra que sale en la Reina Valera es espíritu, pero es espíritu en el sentido de pasiones. Quien no pone control, dominio propio sobre las pasiones, es semejante a la ciudad sin murallas. Qué imagen, ¿verdad? Que hace una ciudad sin murallas. Vas a ser esclavos y vas a ir de un lado para otro y quien pase por allí te va a tomar la posesión. Esa es la imagen que Proverbios proyecta. Hay otros muchos versículos, pero es que este me pareció muy gráfico. La imagen que proyecta del ser humano cuando no sabe manejar bien las emociones. Vienes a ser esclavo de tus pasiones. Y creo que todos podemos vernos reflejados en cosas que abren esta idea de ser esclavos de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestra ira, de nuestra cobardía, de todo lo que conlleva esa realidad. Puede ser esclavo también del prójimo. ¿Cuántas relaciones hay de chantaje emocional o emociones tocadas por los celos, por el miedo, por la lástima? Puede ser esclavo del mundo, que nos dice una y otra vez, consume placer, consume nuevas experiencias, nuevas emociones. Como te compres el iPad tal, entonces vas a tener un subidón emocional increíble. Digo este tipo de cosas porque creo que es un reflejo de cómo Satanás utiliza este terreno, el terreno de las emociones, para hacernos tropezar en el camino del seguimiento como discípulos. Y vimos por último, me estoy extendiendo demasiado la introducción, y vimos por último la imagen de Jesús. Y os leo simplemente, fijaros en Jesús, que no anula sus emociones, y sin embargo, no deja que las emociones dicte el camino que él debe andar. Solamente leeros unos versículos bien conocidos de Jesús en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, «Mi alma está muy afligida, angustiada hasta el punto de la muerte». ¿Alguna vez te has sentido así? Yo no. Gracias a Dios, he podido sentir triste, pero hasta el punto de la muerte. No lo está diciendo una persona que lo dice rápidamente. Mi alma está muy afligida, angustiada hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando, decía, «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras». Y aquí vemos un reflejo de lo que es la administración de las emociones. No se niega, no se esconde, pero no deja que tome el puesto de mando de nuestras decisiones. Y quiero abrir este tema en el ámbito de la santificación. Nosotros como discípulos, cuando decidimos comenzar el camino de seguir al Maestro, de reconocerlo como el Señor, como dice el letrero, comenzamos un camino de regeneración de todo lo que tú eres, de todo lo que yo soy, de todo. De cómo son nuestros criterios de valores, nuestra moral, lo que a nosotros nos parecía bien y mal, lo que es verdad y mentira, y lo que es también todo el mundo emocional también tiene que ser regenerado. Y el proceso de la santificación debe tomar parte en el sentir del discípulo. Veíamos hace quizás 2 meses, en Colosenses 3, si alguno se acuerda, veíamos el tema de la santificación, que Pablo lo expresa como una idea que es doble. La santificación es hacer morir la vieja naturaleza, una vieja manera de entender, para hacer vivir, mortificar, para vivificar. De hecho, esto es lo que engloba, lo que recoge la imagen del bautismo. Morimos para vivir. Y lo mismo hay que hacer con el tema de nuestras emociones. Como tú te sientes, tiene que ser mortificado en un sentido para ser vivificado en otro. Y quiero decirlo de una manera muy clara. Dios te manda que sientas de cierta forma. Esto seguramente de primera nos puede llamar la atención. Para mí ha sido hasta cierto punto un descubrimiento. Dios me dice a mí como discípulo cómo debo de sentir. Tengo varios versículos y por amor al tiempo os voy a pedir que me ayudéis. Arán, Salmo 100, versos 1 y 2. Eva, ¿me podrías leer Romanos 12, versos 8 al 12? Romanos 12, versos 8 al 12. Sandra, ¿puedes leer Filipenses 4, 4? ¿Alguien más que tenga Biblia? ¿Andrés? ¿Tienes Biblia? ¿No? ¿Esther? ¿Tampoco? Bueno, pues... Noa, perdona que no te había... ¿Puedes leer Primera de Pedro 4, 8? Y yo voy a leer Santiago, capítulo 4. Quiero decir, antes de que se lean los versículos, estos son solamente unos cuantos, y son versos que no solamente nos instruyen en cuanto a las emociones, sino que se nos manda, es decir, que está en forma de imperativo. Vamos a leer con Salmo 100, bien conocido, los versos 1 y 2.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
Se nos dice cantad alegres. Y está en forma de imperativo. No nos dice solamente cantar. Cantar alegres a Dios. Venid con regocijo. Romanos 12, del 8 al 12.
El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Fijaros qué lista, el capítulo 12 de Romanos, no es para entrar ahora, pero viene después de todo un desarrollo teológico de lo que es la salvación, la adopción, la santificación, y en el capítulo 12 comienza con esto de transformaos vuestra mente, y empieza a dar directrices, Pablo, de cómo tiene que manifestarse el discípulo. Y hay varias indicaciones de hacerlo con alegría, de hacerlo amor fraternal. Hay varias indicaciones, no solamente de una actividad, sino de la emoción que debe de presidir esa actividad. Filipenses 4:4 nos... Sandra.
Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que todos los conozcan como personas bondadosas. El Señor está cerca.
Esto lo está escribiendo Pablo en la carta a Filipenses cuando está en la cárcel y os dice, y dice, gozaos, una vez más os digo, gozaos. Primera de Pedro.
Ante todo, amaos entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean.
Amaos entrañablemente. Por supuesto, el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos. Yo tengo que decir que es verdad que el concepto de amor bíblico no es solamente emoción, pero no excluye la emoción. No se puede amar si no hay también un sentimiento. Es verdad que a veces hay que entrenar. El amor bíblico es mucho más amplio del amor, digamos, sentimental de las películas de Hollywood, pero hay que reconocer que también incluye emoción. Y quería también mencionar Santiago, porque quizá aquí también se nos da unas indicaciones en una dirección que no en la dirección quizás de la mayoría de los versos, pero Santiago, capítulo 4, verso 6 en adelante, dice: pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está hablando de una situación de ciertas personas que estaban mostrando cierta soberbia. Y escuchad lo que dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Hay una tristeza que es sana, ¿eh? Hay una tristeza que es espiritual. Y Santiago le dirá, afligíos, llorad. Si vais por este camino, bien hacéis en poneros tristes y en lamentar. Lo digo porque a veces podemos presentar un evangelio como que todo va a ser color de rosa y no, no, Dios a veces te dice, hay una tristeza que es un signo de madurez espiritual, cuando tú reconoces que vas por mal camino. En definitiva, lo que quiero con este punto es marcar la idea de que Dios pone imperativos en nuestras emociones. Cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, también su autoridad alcanza nuestro mundo del sentimiento. Y esto creo que es importante marcarlo una y otra vez, porque creo que todos caemos un poco en la excusa de yo tengo este carácter, este es mi temperamento, yo soy así. Pues nos tenemos que decir que eso es falso. Eso es mentira. No que tú no seas así, pero si eso lo utilizamos como una excusa para que Dios no cambie nuestro mundo emocional, lo estamos usando falsamente. Nueva criatura somos. Y el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y uno que me parece fundamental, dominio propio. Y dentro del dominio propio está todo el tema de nuestras pasiones. Quiero ser claro en esto porque yo me he visto envuelto en esta idea de, bueno, es que yo tengo esta, mi forma de ser es. Bueno, pues tu forma de ser se va a tener que acomodar a cómo es el Señorío de Jesús y a lo que es la verdad. Hermanos, con esto no está diciendo la palabra que no haya diferencias de personalidades. Con esto la palabra no está negando la realidad de que una persona puede tener una tendencia al miedo y otra puede tener una tendencia a la ira. Sí, eso puede ser. La palabra sabe que somos así. Por eso hablaba antes del capítulo 3 de Génesis, cómo todo ha sido trastocado también en nuestro mundo emocional. Pero lo que la palabra dice es que la autoridad del Señorío de Jesús alcanza también tu mundo emocional y quiere ponerle orden. Y si le dejamos en el Espíritu, se pondrá en orden. Así que no nos quedemos con una excusa de este es mi temperamento, porque el temperamento debe de ser educado de acuerdo al fruto del Espíritu. Una segunda, o quizá una idea que quizá uno puede estar pensando, ¿y cómo nosotros podemos educar nuestras emociones? ¿Cómo puedo yo, de acuerdo a la palabra, hacer que mis emociones se ajusten a la verdad del Señorío de Jesús? Yo creo que un primer punto que hemos visto en el ejemplo de Jesús es reconociendo abiertamente tus sentimientos y poniéndolo delante de Dios. Esto parece de Barrio Sésamo y me parece que es fundamental. Y una de las cosas que, por lo menos a nivel personal, cuando tengo que estudiar o preparar estudios o discipulados o predicaciones, es que a veces la palabra es muy clara. Tiene unos principios que son una y otra vez aparecen. Y una de las cosas que entiendo que este principio tiene es el tema de no esconder la realidad de tus emociones. De ser honestos. ¿Habéis escuchado a Jesús, el Maestro, diciéndole a sus discípulos, mi alma está afligida, angustiada hasta el punto de la muerte? No, dice, no pasa nada, chicos. No, no, lo reconoce. Y yo aquí quiero hacer una llamada en general a la Iglesia, a que podamos, y yo creo que en este sentido, esta Iglesia, a mi juicio, a mi parecer, es bastante honesta. Pero todos caemos un poco en, o por lo menos así lo vivo yo, todos podemos caer un poco en la tendencia, en la idea de que, bueno, cuando entramos en la Iglesia tenemos que parecer que estamos bien. Y si me preguntas, no, estoy bien, todo bien, aunque por dentro esté pasando un drama. Y, hermanos, creo que eso no tiene nada que ver con la Biblia. Nada que ver. ¿Habéis leído los Salmos? Están llenos de hombres diciendo, de seres humanos, abriendo su corazón a Dios. Hay de todo. Gracias, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No escuchas mi gemir? Hay de todo en los Salmos, hay de todo en la Biblia. Y creo que es necesario que nosotros demos este primer paso, un paso de reconocer tu lucha emocional. Y es más, voy a decir algo más, reconocer tu realidad emocional, que creo que a veces ni somos conscientes. Y por eso creo que el tema de la oración delante del Padre, reconociendo tu debilidad o tu lucha o tu aflicción en el ámbito de las emociones, es fundamental. Si Jesús, ante la lucha emocional en Getsemaní, tuvo que orar al Padre, ¿cuánto más tú y yo? Y cuando vengas, dile con claridad y con honestidad cómo estás. No le escondas. Dios no puede ser burlado. Yo creo que es un paso que todos sabemos, pero que es oportuno recordarlo. Exponer nuestro sentir, hacer a Dios participante de nuestra lucha. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. Hacer a Dios participante de nuestra debilidad, pero también en ese tiempo de oración donde nosotros reconocemos, y hay un paso importante en el hecho ya de reconocer tu lucha emocional, pero no solamente nos quedamos en el reconocer y en el exponer delante de Dios, hay algo terapéutico en el exponer delante de Dios, sino también, como vemos en Jesús, el pedirle que su voluntad sea hecha en medio de mi lucha espiritual. En medio de esta batalla, de esta tormenta de emociones en la que quizás te puedas encontrar, la verdad y la voluntad de Dios sea hecha. Y eso debe ser así también expresado en la oración. Por eso yo recomiendo realmente el tema de la oración como un tema esencial para reconocer primeramente dónde estamos y para venir a Él en auxilio. Ahora, una segunda idea de cómo podemos ajustar nuestras emociones a la verdad de Dios para que estos principios, estos imperativos que hemos leído, vengan a ser una realidad en nuestra vida, es no solamente orar, sino también, y esto quizá pueda llamar un poco la atención, es predicarnos a nosotros mismos. Si me acompañáis al Salmo 42, que se ha leído antes, de hecho, y ha sido mi error, sería Salmo 42 y Salmo 43. La mayoría, no sé si la mayoría, pero algunos comentaristas mencionan que el Salmo 42 y 43 eran originariamente un Salmo. Y este Salmo, para mí es un buen pasaje en el que vemos toda una lucha del salmista entre lo que es su batalla emocional y el hecho de predicarse a sí mismo la verdad de Dios. Y creo que está recogido en gran medida como un testimonio, un ejemplo, un modelo para nosotros. Comienza con este llamado a la sed de la presencia de Dios en su vida. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué tiene sed? ¿Por qué clama por la presencia? Porque no la tiene. Él se siente alejado de la presencia de Dios. De hecho, si os fijáis, esa va a ser su batalla. De hecho, a partir del verso 4, no solamente no se siente, sino que tiene el recuerdo de lo que había sido. Me acuerdo de estas cosas, dice el verso 4. Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él tiene esa memoria. Él se siente no en la presencia de Dios, sino bien lejos, bien seco. Y además, tiene una serie, esto siempre pasa, que llueve sobre mojado, tiene una serie de personas que encima le van señalando. Y le van diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Eh? ¿No estás llorando? ¿No estás en una batalla? ¿Dónde está tu Dios? Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estás seco, estás pasando una dificultad emocional, de presencia vacía, tienes una memoria y además tiene un coro de enemigos, por decirlo de una manera así, que te va molestando. Ahora, fijaros cómo él se va predicando a sí mismo. ¿Por qué te abates? Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ah, ¿ya ha hecho la oración? ¿Ya ha cambiado todo? No. Sigue con el pesar. Fijaros lo que dirá el verso 9, por ejemplo. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Verso 11, se vuelve a predicar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso, el capítulo 43, verso 3, que sigue en la misma línea, dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En pocos versículos se nos recoge una experiencia del salmista en una batalla emocional. Una batalla que no es ficticia, ¿eh? Es real. Pero que la intenta contrarrestar con la palabra de Dios. Esta es la verdad. Tus emociones no son fiables. No son fuente de realidad. Esta es la fuente de realidad. Tus emociones te pueden hacer creer que Dios está muy lejos. Pero ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Si os fijáis por tres veces en los dos capítulos, el salmista una y otra vez se va predicando. Hay una cosa que dice Martin Lloyd-Jones que me parece excepcional, porque creo que recoge... Dice que el discípulo se escucha demasiado y se predica muy poco. Y es cierto. Nosotros nos escuchamos nuestros lamentos y vamos lamiendo todas nuestras heridas y estamos pobrecitos y nos escuchamos, pero nos predicamos poco. Y aquí la expresión del salmista es la contraria. Se aferra a la verdad que conoce y la hace suya. Aunque él... en sus emociones se siente seco, abandonado. Y así también se lo hace ver a Dios. Pero se aferra a esa verdad. Hay toda una serie, y yo en esto también quisiera animar a la iglesia a tener esto como parte de nuestra alabanza. A veces solo tenemos canciones de gozo, qué bien, qué alegría, qué bueno, qué... Los salmos tienen un tercio de los salmos, son lamentos. Es parte de alabar a Dios, también decirle, Señor, ¿por qué? Dios no puede ser burlado. Y tu corazón y el mío, si está en una batalla emocional, no puede decir, qué gozo, qué gozo, qué gozo. Pues Señor, digo qué gozo porque sé y creo en tu verdad, que esto es verdad, que tú buscas mi bien y en eso me voy a confiar. Pero déjame decirte que me siento seco. Y eso es alabar a Dios. Y eso está recogido en la palabra como el camino para domesticar, educar nuestras emociones como discípulos. El hecho de que salga tres veces también nos muestra de que el predicarnos la verdad de la palabra tiene que ser algo continuo, repetido, no tiene que ser algo puntual. Tiene que ser algo que de forma continua la palabra nos vaya diciendo, esta es la verdad. Esta es la verdad. Si esto lo decía el salmista, ¿cuánto más nosotros que tras la muerte y resurrección del Señor tenemos al Espíritu que nos ilumina y que nos guía? Quiero daros un ejemplo más, un texto más en Lamentaciones. Si me acompañáis al libro de Lamentaciones después de Jeremías. Textos que quizá no... Bueno, sí, este es conocido, pero son libros que quizá no hemos leído demasiado. Pero tenemos un libro en la Biblia, inspirado por Dios, que se llama Lamentaciones. Que viene, que es un poema escrito por un profeta que se le conoce como el profeta llorón, Jeremías. Lo digo por todo el ámbito de las emociones, que a veces no prestamos demasiada atención, sin embargo la palabra sí que la muestra y sí que le da esa importancia. Este profeta llorón lloraba del peso que tenía por su pueblo, que aunque él iba expresando la palabra de Dios de advertencia, arrepentíos, el pueblo no solamente no le hizo caso, sino que además le llamaron traidor y de alguna manera lo despreciaron. Finalmente, ¿sabéis? Llega el ejército de Babilonia y arrasa Jerusalén y, entre otras cosas, arrasa el templo de Dios. Y como dice algún comentarista que he leído, decía, el libro o el poema de Lamentaciones, hay que leerlo imaginándose al profeta caminando por Jerusalén, rodeado de cuerpos muertos, murallas tiradas, casas humeando y el templo totalmente destrozado. Así hay que leer Lamentaciones, andando por una situación de desastre total. Además, él tiene el hecho de que él sabe que eso iba a ocurrir y él ha sido despreciado. Y dice en el capítulo 3, verso 19, acuérdate de mi aflicción. Capítulo 3 de Lamentaciones, verso 19, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Se lo está diciendo a Dios. Lo que hemos dicho al principio, ¿verdad que no lo esconde? Viene delante de Dios y le dice, mira, me siento así. Y por favor, acuérdate. Quiero que sepas, Padre, que yo estoy así. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Ahora, verso 21 me parece que no solo se queda en el lamento, sino que comienza a predicarse de nuevo a sí mismo. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Esto recapacitaré. No voy a dejar que simplemente la hiel y el ajenjo, que la amargura del momento nuble y marque todo lo que es la realidad, sino que lo voy a acordarme de él, pero lo voy a poner en meditación, en recapacitar. Y cuando ha recapacitado y esperado en él, dice el verso 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto lo está diciendo con cuerpos muertos. Es duro, ¿eh? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hay toda una batalla aquí, ¿eh? Pero cuando se levantó por la mañana, ¿qué pedía Jeremías? ¿Estaba la ciudad rehecha? La ciudad seguía destruida, ¿eh? Pero se afirmó en la verdad. Esto es una realidad. Este padecimiento es real. Tan real que lo advertí como profeta. Pero las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y eso es también real. Hermanos, nos tenemos que recordar una vez y otra vez. Dios busca tu bien. Dios busca tu bien. Una idea que no quiero dejar de mencionar, tengo aquí demasiadas ideas y me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo un poco desordenado, pero fijaros que mirando algunos pasajes como estos, la experiencia sigue a la verdad, no al revés. La verdad no se tiene que acomodar a tu experiencia, sino que la verdad es inmutable. Esta es la verdad. El reino de Dios es la verdad. Este reino es pasajero, es el reino de Dios el que viene. Y ante esa realidad nosotros tenemos que acomodar y domesticar nuestras emociones. Un último punto, ¿cómo podemos ajustar, moldear nuestras emociones en la santificación como discípulos, orando, no escondiendo, predicándonos a nosotros mismos y buscando el apoyo de la familia de la fe? La iglesia no es fuente de sanidad en sí misma. La iglesia puede ser incluso que sea fuente de turbación. Pero Dios ha planeado la iglesia de una manera de que en el ámbito de la iglesia, todos siendo miembros de un mismo cuerpo, unos y otros se edifican, unos y otros se interceden unos por otros, se apoyan en las batallas. Dice en Romanos 12, ha leído Eva varios versículos de Romanos 12, pero no sé por qué no le he puesto el 15, porque lo tengo aquí quizás más adelante. En el mismo capítulo 12 que Eva antes ha mencionado, en el verso 15, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este es un principio que debe marcar la vida de la iglesia. Y por cierto, aquí ya no es solamente algo en cuanto a nosotros, mi lucha emocional, mi batalla, sino también algo que ya nos lleva hacia la dirección de unos hacia otros. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Quiero leer 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos consuela para que podamos también consolar. Último verso. Santiago 5 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fijaros aquí cómo está hablando del confesaos relacionado con todo el tema de la sanidad. Creo que no es necesario, bueno, y tenemos el mismo ejemplo de Jesús, que le pidió a Pedro y a los hijos de Zebedeo, velad conmigo. Y de hecho les dirá, ¿por qué habéis quedado dormidos mientras yo estaba en esta batalla emocional? La realidad de la palabra es que nos muestra es que Dios no ha diseñado para que tú luches las batallas emocionales tú solo, sino que debe de haber una familia de la fe que te tiene que, de alguna manera, ayudar a pasar por el trance. No a solucionarte la papeleta. Dios lo ha permitido, Él tendrá su propósito. Pero como iglesia también tenemos que saber gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero también es una responsabilidad tuya, de saber llorar con los que están llorando y gozar con los que están gozando. Así que también aquí tenemos una responsabilidad como iglesia. Voy concluyendo porque veo que los peques ya me van poniendo caras de agotamiento emocional. Y los no peques también. Como discípulos buscamos crecer y quizá este sea uno de los grandes retos para el 2018. Crecer como discípulos y como iglesia discipular. Y uno de los elementos fundamentales en el crecimiento, en la madurez del discípulo, es la regeneración emocional. Es una batalla real, muy presente en nuestros días, y a la que debemos de meditar y tomar conciencia de ella. No dejes que tu sentimiento dicte lo que para ti es verdad. No es fiable. No es que no valga nada los sentimientos, valen, y mucho, son imagen y reflejo de Dios, pero no hagas de tu sentimiento, de tu momento emocional, el criterio de lo que es la realidad. No es así. Deja que la verdad, iluminada por el Espíritu, como dice el Nuevo Testamento, impacte también todo lo que es tu universo emocional. ¿Y cómo podemos nosotros ir siendo discípulos, ir siendo edificados en este terreno? Sé honesto, reconoce, paso fundamental, reconoce tu batalla emocional. Algunos tenemos una batalla y ni las hemos reconocido. Hay gente que tiene un temperamento, digamos, muy iracundo, y esto a todo el mundo se lo han dicho desde pequeño, ¿no? Es que tú enseguida, y esto lo tienes más claro. Yo me he dado cuenta, trabajando este tema, que tengo unas batallas que yo no era consciente. A nivel emocional, digo, soy mucho más temeroso de lo que yo creía. Soy mucho más... Bueno, este es mi tema. Pero lo que quiero decir es... No me quiero distraer ahí. Pero lo que quiero decir es pararos con honestidad, seguro que lo hacéis, delante de la palabra y ver por qué yo hago estas cosas. ¿Por qué me dejo conducir de esta manera? Y veréis que detrás muchas veces hay ansiedad o temor a los hombres, uno de los grandes temas de la palabra, temor a los hombres, o temor, o ira, o enojo, o inseguridad, no lo sé. Ahí hay todo un tema que es personal, pero sé honesto, ponlo delante de Dios, reconoce tu batalla delante de Dios y pídele que su voluntad, su verdad se encarne en tu batalla. No se haga mi voluntad sino la tuya. Predícate la verdad. ¿Por qué te abates, alma mía? Reconoce, por eso creo que es tan bueno también tener versos asimilados. Uno de los versos que hemos aprendido Alma y yo, Paula todavía está en el proceso, es Jeremías 29:11. Yo sé qué planes tengo para vosotros, planes de bendición y no de maldición, para daros un futuro y una esperanza. ¡Qué verso! Cuando uno va meditando en esto, yo sé qué planes tengo para vosotros. Predícate la palabra. Y no abandones la iglesia, la familia. Hermanos, cada vez veo más que cuando uno pasa un momento de dificultad, y los momentos de dificultad en el discípulo no suelen ser por temas doctrinales, suelen ser por temas emocionales, lo primero que hace es que abandona la palabra y abandona al hermano. Es una reacción totalmente en contra de lo que debería de ser. Sí, yo sé que la iglesia puede traer muchos conflictos, es cierto, pero también puede traer mucha bendición. Comenta a tu hermano de decirle, estoy en esta batalla, ora por mí. Deja que la palabra, a través de las predicaciones, de los discipulados, de la manera que el hermano tiene, te vaya también recordando y predicando. No lo abandones. Y busca el apoyo del cuerpo de Cristo. Este es el plan de Dios. No, ni siquiera Jesús se sintió tan fuerte para decir, no, estoy yo, dejadme solo. Sino que pidió el consuelo y el apoyo físico. Hay algo terapéutico en el abrazo. En el mirar a los ojos y decir, oraré por ti. Hay algo ahí que te da fuerza. Así que no lo abandones. Vamos a dejarlo aquí, pero os animo a que podáis tener este tema también presente como discípulos en este nuevo año y que pueda ser un tema de edificación y de reto para la Iglesia. Que Dios nos bendiga y aprovecho para decir feliz año nuevo a los que no se lo he dicho.